La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Y yo, bueno, hoy me metí en el lío. ¿Qué cosa, Carlos? Usted se mete solito, ¿eh? Nadie lo obliga. ¿Por qué no se pone a contar cuentitos? Caperucita Roja, Blancanieves y los Siete Enanitos. Menos mal que no está Gabriel Campos acá, ¿no? Si no, me comienza a hacer gestos obscenos. Pero no, me puse a contar la historia de todo, ¿eh? Hoy tengo la pretensión, la idiota pretensión de contar la historia de todo. Ya le conté toda la historia política. Y ahora comenzamos a hablar acerca de cómo se creó el universo, ¿eh? Y cómo se creó el mundo. Se creó solo, fue creado por alguien. Y a ese alguien, ¿quién lo creó? ¿Eh? O no lo creó nadie y se creó a sí mismo. Para un occidental, la respuesta a esta pregunta es importantísima. Las otras culturas no le dan ni bolilla, ¿eh? Porque están observando el aquí y ahora, ¿eh? Observan la musicalidad de la naturaleza, la de su cuerpo, la del clima, ¿eh? Y allí está el centro del sentido. Mientras que el occidental, como todas las culturas monoteístas, tiene puesto el sentido en una idea que explica, ¿eh? Entonces se separa de su cuerpo y todo lo demás que usted ya conoce. Yo no sé cómo se creó el mundo ni el universo. La verdad que yo no lo sé, le voy a ser franco. Y usted, querido oyente, tampoco lo sabe. Usted quizá me diga, bueno, que usted ahí tiene un libro sagrado, muy viejo. Y yo acá tengo otro libro sagrado y muy viejo, tan viejo como el suyo. ¿Qué me cuenta? Supóngase, por ejemplo, el de Lao Tse o el Popol Vuh de los mayas. ¿Cuál es el que tiene la verdad, el suyo o el mío? ¿Cómo hacemos? ¿Eh? El de Lao Tse dice que el mundo se creó a sí mismo. Los mayas, la verdad que no sé qué decían. ¿Cómo es ese alguien que creó al universo? ¿Es solamente uno? ¿Son varios? Esta pregunta es definitoria también, porque según cómo usted suponga, imagine que fue creado el universo y la tierra, de ese modo usted va a tratar de encontrar un sentido a lo que le pasa hoy, ¿eh? Lo hemos contado aquí hace ya un año, el mito egipcio de la creación, ¿eh? Esa frase la borramos, Jorgito. Ahí pasamos el borrado. Ahí está, gracias. Hace un ratito lo escuchábamos a Piero cantando el origen del mundo según los monoteísmos. ¿Eh? Un dios que en un mundo que era de tinieblas aparece el dios y crea Dios la vaca y la leche y las mamás y crea todo, ¿eh? Ahí está. ¿Eh? Y ese entonces es el que puede explicar el sentido de todo. Pero en el caso de los egipcios, eran cuatro parejas las que habían creado el mundo. Cuatro parejas, ¿eh? Varón, mujer, varón, mujer, varón, mujer. Mujer, mujer. Pongamos una pareja de lesbianas, Jorgito, ¿qué le parece? Ahora que está el tema, ¿por qué no? Así que son ocho personas que han creado el mundo. Y usted sabe cómo son las personas. No son personas, ¿verdad? Son dioses. Cada uno con su historia, cada uno con sus estilos, con sus énfasis, ¿eh? Ocho dioses que crearon el mundo. Algunos dioses hacían hincapié en la justicia, otros en la verdad, otros en el amor, en lo romántico, otros en, qué sé yo, otros eran caóticos. Pero siempre hay alguna persona caótica por ahí cerca. Entonces, cuando usted se despertaba cada día, no podía saber, hasta tener más información, cuáles de los dioses estaban gobernando el mundo, cuáles de los creadores, ¿eh? Es el politeísmo este de los egipcios, que fue después pasado a la Grecia antigua, ¿eh? La de Zeus, la de Palas Atenea, la de Venus, Neptuno, Poseidón, no me acuerdo cuál era romano y cuál griego. Entonces cada uno de esos dioses le imprimía su color a ciertas situaciones. No había un bien y un mal, ¿eh? Según en qué, en el mundo de qué dios anduviera usted girando, cierta cosa podía ser vista como favorable o no favorable. Ya ni siquiera la palabra bien o mal tenía sentido, ¿eh? Porque tres días más tarde estaban rigiendo otras leyes, ¿eh? Pero ¿qué pasó? En algunas zonas muy influyentes del mundo prosperó el monoteísmo, ¿eh? Me estoy refiriendo, por supuesto, a Europa, a todos los países árabes con el Islam a partir del siglo VII, el judaísmo. Y bueno, este monoteísmo imprimió verdaderamente una gran influencia en todo el mundo, que esa Europa en particular fue conquistando a lo largo de los siglos. Y ese monoteísmo llegó un día a nuestra América, ¿eh? Con los españoles, también los portugueses, los ingleses allá arriba. Llegó a América, y acá en América la mayoría de las culturas no eran monoteístas, ¿eh? Eran politeístas. Había habido una cultura que, según nuestros expertos aquí jujeños, había habido una cultura que había degenerado hacia el monoteísmo, que eran los incas, ¿eh? Apareció un pibe que dijo: yo soy hijo de Dios, ¿eh? Para nuestros expertos de culturas originarias, esto es una degeneración, es como una caída hacia el monoteísmo, hacia la vanidad de creer que uno es el dueño de la verdad y que uno sabe cómo se rigen el mundo. El resto de las culturas americanas, señora, no era tan vanidoso, ¿eh? Había varios dioses y además había una gran incertidumbre, ¿eh? Tener los ojos bien abiertos, saber cómo iban a ir ocurriendo las cosas, ¿eh? Este gran pragmatismo de nuestras culturas, señora, ¿eh? Que no están agarradas a ideas rígidas escritas en libros sagrados, sino que van viendo cómo ocurren las cosas, se suben a ese ocurrir y desde ahí, desde su cuerpo y desde su intelecto también, van dando respuestas a las cosas que pasan, ¿eh? Así que vamos a ver cómo Eduardo Galeano nos dice que no había solamente un dios monoteísta en América.
Pero el dios de la Biblia no es el único que vive en América. Hay otros, desde aquellos muy lejanos tiempos en que la mujer y el hombre soñaron que Dios los estaba soñando. Dios lo soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir, y otra vez nacerán, y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira.
Es brutal esto que dice Eduardo Galeano, ¿eh? La muerte es mentira. El Dios que describe Galeano es un Dios que está fumando con música, y los seres humanos, antes de nacer, soñaban que en el sueño del Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio. Fíjese, la alegría, el sueño, estas pinceladas da Galeano acerca de el Dios de una cultura americana poco conocida. Qué distinto que es el mundo que hubiera sido creado por este Dios movido por la alegría, y que fuma, escucha música, se toma un matecito como estoy haciendo yo. Qué distinto este mundo al mundo creado por un Dios severo, que escribe leyes en una piedra, que a los que no las cumplen los manda al infierno, donde hay fuegos por los siglos de los siglos. Qué distinto que se lee el mundo de una y otra manera, ¿no le parece, señora? Por acá, no muy lejos de acá, anda la historia de todo, lo que queremos contar en el programa de hoy. La muerte es mentira, dice Galeano. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puede decir semejante cosa si, según lo que dicen los sabios occidentales, la muerte es el principal drama del ser humano, dicen los occidentales? Es mentira, dice Galeano. ¿Por qué? Porque la cultura occidental, toda la cultura occidental, en parte el islamismo, no tanto, tiene el foco puesto en el individuo. El centro del asunto es el individuo. Las leyes que pone el Dios, señora, son para ser cumplidas individualmente. Si usted no miente, se porta bien, no hace como nuestra telefonista que se va con el novio a cada rato ahí al fondo, entonces usted, solamente usted, va a ser premiada por ese Dios. En cambio, el atorrante ese de la esquina, que hace no sé qué cosa, ese, solamente ese va a ser castigado. Esta es la visión monoteísta, es un sistema de control. Estas leyes se internalizan, funcionan como un policía interior. La psicología moderna llama a esto el super-yo, y produce la neurosis, un policía que hay adentro, que produce que cuando usted hace una macana, entre comillas, para esa ley divina, cuando usted hace una macana, siente una culpa. ¿Y cómo se generó ese proceso? Y bueno, se lo enseñaron de chiquitito. Primero que nada, al inculcarle de que existe una verdad. Esa verdad está ligada a un bien y un mal. Un solo creador que tiene un sistema de leyes. Si usted viola la ley del Dios, imagínese, se puede ir al infierno. Si a usted le cuentan esto a los 5 años, créame que se le queda grabado, no sé si para siempre, pero durante décadas, ¿Cómo lo sacamos después de eso? ¿Cómo le explicamos que quizás el Dios haya sido movido por la alegría y ande por ahí fumando con las patas arriba de la mesa? ¿Cómo se lo explico después? Ya no me va a creer usted, Ya se convierte esto en matriz cultural, se expresa en nuestras canciones, en nuestras películas, en los libros de los que ganan los premios Nobel en Occidente, señora. Pero acá, en Jujuy, lo hemos dicho hasta el cansancio, estamos casi obligados a recordar que nuestras culturas originarias, que en gran medida están presentes, vivas, se ven en la forma en que está sentado Jorgito Cruz, se ven en la forma en que copamos los espacios públicos cada vez que hay una fiesta popular. Nuestras culturas de aquí no siguen a pie juntillas esta matriz cultural occidental. Aquí en Jujuy tenemos un cruce de ambas cosas y, por suerte, como precisamente hay politeísmo aquí en Jujuy, la gente no es tan neurótica, no cree tanto en esta ley única, en este policía interior. Y será por eso quizás que aquí en Jujuy hay un 36% menos de enfermedades del corazón y un 20% menos de enfermedades de cáncer. No es que vivamos en medio del paisaje, porque lo mismo pasa en Catamarca y en Santa Cruz, pero allí sí hay cáncer y hay enfermedades cardiovasculares mucho más que en Jujuy. Acá en Jujuy está esa cosa de que un poco te resbala porque no te compraste completa esta versión de que hay una sola ley y un solo Dios. Vamos viendo cómo funcionan las cosas. Al Dios, si existe, o a los dioses, los vamos descubriendo en la medida que se nos muestran. Y si no se nos muestran, bueno, ya se nos mostrarán, así de fácil. Estoy viendo el reloj. Déjeme que me guarde la historia del universo, el Big Bang y las 100.000 millones de galaxias, porque yo quiero oír una musiquita. Claro, este sistema de control que, según proponemos en este programa, y yo le recuerdo que usted no tiene que creer nada de lo que digamos en este programa, este programa es insensato, díscolo, es un paréntesis en una radio muy buena que es esta, acá somos un poco locos, yo sí lo recuerdo, no sea cosa que usted se confunda. Este sistema de control, esta ley única impuesta por el Dios monoteísta, es posible en la medida que se exacerba la conciencia, la autoconciencia. Un mito que está presente en cualquier occidental, aunque sea completamente ateo, es la conciencia. Señora, usted a cada vuelta de la esquina le va a decir que hay que tomar conciencia, Le va a decir que incluso algunas enfermedades psíquicas se curan en la medida que se haga consciente lo inconsciente, Todo en la conciencia, es decir, en ese nosotros que replica ideas rígidas y las compara con un ideal de bien y mal. Esta autoconciencia exacerbada en la cultura occidental, muchísimo más menguada en nuestras culturas originarias, es la que produce este policía interior, y esta autoconciencia nos separa de nuestros instintos, de nuestro cuerpo. Vamos con el tema 10, porque yo, ahora que me bajé la conciencia, me puse más conectado con mi... Eso, me acordé de mi novia, mire. Me puse romántico ahora que se me bajó el policía interior.
Es verdad que la razón no acompaña lo que siento. Y es verdad, el corazón deja turbio al pensamiento, se desgarra y cae a golpes al pantano del silencio. Ya no estás y te me escondes y el vacío se hace inmenso. Y me enredo con tu ausencia y me quedo en tu palabra, confundido en la fragancia de los besos que me faltan. Hace días que te espero, hace noches que no duermo, algo me recorre entero, si hasta parezco un enfermo. cuando vendrás. El tiempo quiso que estuvieras detrás de cada puerta que me atrevo a cruzar. Algo no quiere que te pueda olvidar. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo?
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
El pasado aún está en casa. Tu recuerdo no se marcha. Es invierno que no pasa. Todo se me vuelve escarcha. Lágrimas que gota a gota de mis ojos no se agarran. Se transforman en las notas que le puse a mi guitarra. ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás de cada puerta que me atrevo a cruzar. Algo no quiere que te pueda olvidar. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo?
Sabe que me puse... Me agarró el romanticismo. Me picó el bichito. Y mira, ya casi se está haciendo la hora que se me va el correo. Y yo le prometí a mi pirulita, bueno, es mi novia, ¿no?, de que hoy le iba a mandar una carta de amor. Jorgito, me cierra la puerta porque no quiero que el rector escuche esta parte. Porque yo me pongo medio sonso cuando... Me pongo a escribir cartas de amor, espere que me acomodo. ¿Tendrá alguna música, Jorgito, que me inspire? Ahí está.
Mi amada pirulita, dos puntos. Hasta las vacas me parece que vuelan cuando pienso en vos. Aunque vos sos flaca, como flaca se pone mi almita cuando siento que no me querés.
Las cartas de amor, mi amor, son en el fondo ridículas. Las cartas de amor, cuando hay amor, son siempre ridículas. Porque los que se aman, si en verdad se aman, dicen y escriben cosas ridículas. Porque el amor verdadero, te hace pensar en forma ridícula y te convierte finalmente en una persona ridícula. Pero, ¿quién alguna vez no ha sido ridículo? ¿Quién no ha dicho te amo, te adoro, mi cielo, mi sol, y ha suplicado hasta el ridículo? Plebeyo o señor, sabio o bruto, en cuestiones de amor son todos ridículos. Solo los que nunca han amado, los que nunca han creído, se han salvado de gestos ridículos. Los que por miedo al ridículo dicen que el amor es algo ridículo y viven así, en su mundo ridículo, todos juntos, sin ningún amor, atrapados entre objetos y proyectos ridículos, hablando de sus triunfos ridículos, haciendo discursos ridículos, comportándose de un modo ridículo, vanagloriándose de su machismo ridículo, ridiculizando el amor con argumentos ridículos. Pero el amor es sabio. No es tonto. Nunca anida en pensamientos ridículos. vuela por sobre sus ideales ridículos y se posa únicamente en corazones ridículos, como el tuyo y el mío, que no se cansan nunca de hacer el ridículo.
Mi adorado Chichipío, 3 puntos. Me encantan las vacas que vuelan de amor que me contabas. Y también eso que me escribías el otro día, 2 puntos. Que cuando estás sin mí, te sentís como cuando uno quiere estornudar y no puede. Por mi parte, quiero regalarte en esta carta el silencio del amor más grande del mundo, mi silencio de mujer enamorada. Ahí va, escucha, 2 puntos.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.